Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Macio Sare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Macio Sare, esta coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de opinión de los medios públicos. Acuérdense que los jueves tenemos este espacio que es de entrevistas a cuadro. Cada día de la semana hay algo distinto. Esta ocasión es entrevistas a cuadro. Yo soy Meme Yamel y le doy la bienvenida a mis compañeras, que es un gusto siempre compartir con ellas. Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Y a mi compañera Iscali Fuentes, politóloga. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, compañeras? Buenas noches.
Pues tenemos mucho de qué hablar, y en esta ocasión no es uno, no son dos, son tres. Pero ¿quiénes son estas tres personas con las que vamos a hablar este día? Vamos a verlo.
Esta noche en Macio Sare nos acompañarán Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas El Fisgón y José Hernández Monero Hernández, mejor conocidos como Los Chamucos.
La otra portada, esa es una joya también de Helguera. Ahí los dos grandes expresidentes. Es increíble cómo la gente le dedica tweets, odas, poemas, casi casi así épicos, hablando de los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.
Todo comenzó en 1994 cuando salió a la venta el primer número de El Chahuistle, revista editorial Posada, dirigida por los caricaturistas Rius, El Fisgón y Helguera. Tras diversos problemas con la editorial, como la apropiación de derechos del nombre de la revista, decidieron continuar con la editorial Grijalbo. Sin embargo, impedidos a continuar con el nombre El Chahuistle, en febrero de 1996 salió a la venta el número uno de la revista El Chamuco y los Hijos del Averno.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos hoy? Pues yo aquí, viendo cómo se han colado a las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros, defensores de narcos, o de esos del grupo que se la pasan otorgando amparos a delincuentes de la talla de Silvano a Aureoles como si fueran chicles.
Tras 4 años, en el 2000, decidieron tomarse un descanso que duró todo el sexenio de Vicente Fox, pero en febrero de 2007, el retroceso que significó el fraude electoral y que la derecha mantuviera el poder, los motivó a poner El Chamuco nuevamente en circulación.
Una de las primeras cosas que plantea la carta de Claudia Sheinbaum, mantener el rechazo al sectarismo, mantener una apertura democrática y abrir espacios de participación a todas las voluntades que buscan la transformación del país.
En 2018 se estrenó Chamuco TV, el primer programa televisivo de moneros en el que El Fisgón, Monero Hernández, Rape y Cintia Bolio llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y humor gráfico.
Hola, buena vida, compañeros y compañeras. ¿Han visto el drama de la derecha mexicana con eso de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular? ¿Pero cómo se les ocurre que a la gente pueda opinar sobre la justicia? Eso solo lo hacen en países rarísimos como Suiza, Canadá, Bolivia.
Este programa es una coproducción con TV UNAM y Canal 11, que el pasado mes de diciembre recibió el Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría de Mejor Programa de Humor Político, y también estuvo nominado a los Premios TAL 2021. Esta producción es un ejercicio de periodismo libre y crítico, donde la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. Los moneros convocan a protagonistas de la actualidad política, cultural y social para discutir temas de la agenda nacional, o bien recrean conversaciones con personajes históricos y de ficción.
Macio Sare.
Y pues Pues no, no es casual que el día que habemos papa, entrevistamos a los hijos del Averno. En el estudio se encuentran Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas el Fisgón y José Hernández el Monero Hernández. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Oye, habemos chamucos, ¿ok?
Habemos chamucos.
Porque están hasta allá, deberían de venir a platicar.
Creo que ganas no nos faltan. Sí.
Pero bueno, así nos piden que estemos. Pero bienvenidos. Qué gusto que estén tenerlos acá. Aquí.
Muchas gracias por invitarnos. Sí.
Pues rompamos el hielo, aunque creo que no hay mucho hielo que romper. Pero ahorita veíamos un poco en este video, en esta cápsula que nos ayudaba a poner producción, el trabajo, la trayectoria que tienen. Yo sí quisiera empezar por cómo han visto desde, normalmente digo desde sus ojos, pero desde el lápiz, la revolución de las conciencias, la transformación del país.
Bueno, yo creo que
vamos por orden cronológico.
Fíjate, vamos por orden cronológico. Sí se ha dado un proceso muy importante de revolución de conciencias. Decía un clásico que todo proceso de transformación viene precedido de una gran discusión. Y yo estoy convencido de que en México hemos tenido una discusión muy amplia sobre diversos temas, que además fue una discusión que se masificó, ¿no? Y esto, por supuesto, que se dio a partir primero del fraude contra 2006. Cárdenas en 1988 y después después del fraude de Felipe Calderón contra Andrés Manuel en 2006 y de la compra de votos masiva de Peña Nieto en 2002. Entonces hubo un debate muy amplio y muy, muy estructurado, fíjate, eso contribuyó muchísimo a que se diera en serio, ¿sí? Y en todo este periodo, y yo sí creo que hubo un proceso de ciudadanización de la política muy intenso. Y en este proceso yo sí creo que ayudaron mucho periódicos, revistas, etcétera, y proyectos de información que parecían marginales, pero acabaron siendo claves. Por ejemplo, yo sí creo que la revista El Chamuco contribuyó muchísimo a ampliar los márgenes de libertad de expresión en el país. Yo recuerdo, tú recordarás, que incluso tuvimos un debate, ¿no? Porque de repente nos dimos cuenta de que, a pesar de que nos sentíamos así los moneros más aguerridos, éramos muy fresas. Había cosas que no nos atrevíamos a decir. Entonces, tuvimos en una ocasión la decisión de, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a decir todo lo que se nos ocurra. E hicimos las caricaturas y las secciones más agresivas que se nos ocurrieron. Y las publicamos. Esto era precisamente al principio del sexenio de Zedillo. Uh-huh. Justamente en el interregno, cuando Salinas todavía no dejaba el gobierno y cuando Zedillo todavía no lo tomaba, dijimos, esto es un espacio de apertura en el que podemos subirle el volumen. Uh-huh. Y hicimos eso, y la verdad que ya cuando salió publicada la revista nos asustamos. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos?
Pues, lo vamos a publicar y ya cerramos la revista seguramente.
Sí, sí, claro. Y no pasó nada. Y entonces pues seguimos. En sí, orden cronológico.
En parte porque, y eso ya lo vimos en el gobierno de Zedillo, el gobierno federal menospreciaba la crítica, okay. Menospreciaba mucho la inteligencia y confiaba mucho en los medios electrónicos.
Claro.
Además, con cierta razón, uh-huh. Porque realmente que sí, los medios electrónicos, obviamente Televisa y TV Azteca, pues controlaban toda la opinión pública. Entonces, pues lo que dijeran unos pobres moneros ahí en
marginales.
Una revistucha, pues qué importaba, ¿no? Pero claro que eso fue cambiando con el tiempo. Yo recuerdo una conversación, el Fisgón no la recuerda, yo creo que por la edad, ¿verdad? Una conversación que tuvimos el Fisgón y yo después de la elección de Peña Nieto en el 2012, que después de todo lo que había pasado con el fraude del 2006 y todo esto, y después la campaña en 2012 y la compra de votos, que es una suerte de fraude, pues sí era como ya muy deprimente, ¿no? Decíamos, sí, no, claro. Hay manera, pues, de vencer el fraude. Y se dio una especie, yo siempre lo pensé así, como una especie de depresión colectiva, sí. ¿No? En la sociedad, sí, sentía, en la sociedad, sí. Progresista. Y entonces platicamos y decíamos, pero ¿por qué no se da, no se organiza la gente, ¿no? ¿Qué necesitamos para que la gente se organice? Y acabamos de ver cómo sí la gente se empezó a organizar, sobre todo los jóvenes, con el Yo Soy 132.
Uh-huh, sí, claro.
Pero que no fue suficiente. Pero a partir de ese, cuando ya es el sexenio de Peña Nieto, ya es el colmo de la corrupción, del cinismo, es donde ya se toca fondo, claro, ¿no? Uh-huh. Y es donde sí se empieza a dar esto de lo que mencionas, ¿no? De la revolución de las conciencias, después de una campaña de muchísimos años de un líder social como es López Obrador. Ahora, gana López Obrador, se logra vencer estos intentos de fraude, y los moneros, pues, ¿qué hacemos? Los moneros de izquierda, uh-huh, aparentemente nos enfrentamos a un problema, porque ahora, ¿qué vamos a criticar? Si, como bien dijo nuestro colega Helguera, llega al poder un gobierno que esperamos toda la vida.
Claro.
Pero bueno, finalmente no es tan difícil, porque los intereses ahí siguen, la oposición ahí sigue, los poderes fácticos ahí siguen.
La derecha está la más derecha fuerte está que nunca fuerte. A nivel sí. global, bueno, ¿de qué estás hablando?
Y luego pasa en México que aparentemente la oposición desapareció por completo, y entonces Morena dijo, ah, bueno, pues yo voy a hacer oposición dentro de mí misma, y hacen una serie de cosas rarísimas que pues también...
Tengo ganas nosotros. De pelearme, vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no?
Yo lo que quiero agregar en este poquito tiempo que nos queda es que me parece que la caricatura, y sobre todo la revista Chamuco, ha servido de formación política para la ciudadanía, para la población. No solo en el Chamuco, también en los cartones que uh-huh. se han realizado en los periódicos, nos hemos visto muchas veces recortados y pegados en escuelas, en trabajos, en mercados. O sea, la caricatura viene a sintetizar exactamente una situación, y eso le ayuda mucho a la gente, ¿no? Uh-huh. He conocido gente que se ha enterado, primero la gente abre el periódico, abre la revista, lo primero que quiere ver es la caricatura. Y ya cuando no entiende, pues se pone a leer, ¿no? Es como un anzuelo para que la gente se ponga a investigar un poco más. Y a mí en lo particular, eso fue el Chamuco. He entrevistado gente que se ha hecho profesionista gracias a leer a Ríos, por ejemplo, ¿no? Que se decidió ser abogado, gastroenterólogo, político, doctor, o sea... La escuela de Ríos, la escuela de los libros de Ríos, la escuela que hizo con sus revistas, desde La Garrapata,
claro,
con Elio Flores, no podemos olvidarlo, jamás, a Naranjo.
Los libros aquí del...
Exacto, o sea, esa divulgación, esa formación política se da muy fácilmente gracias a la caricatura política.
Pues vamos a nuestro primer corte. Yo quiero pedirle a toda la audiencia que nos está siguiendo que dejen sus comentarios, porque los vamos a leer más adelante, pero sí, también que estén muy pendientes aquí de Canal 11, Canal 22, Macio Sare. Estamos también en, bueno, redes sociales, televisión, en Spotify. Es una entrevista muy larga y aquí se va a hablar mucho, mucho sobre soberanía, sobre la defensa. Ahorita hablábamos un poco de la derecha. Yo no sé, la derecha me preocupa, pero ¿qué tanto se puede hacer desde la izquierda, desde las redes, desde la comunicación, desde todas estas herramientas? Vamos a un pequeño corte y regresamos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
¿Han visto el drama de la derecha mexicana con eso de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular? ¿Pero cómo se les ocurre que a la gente pueda opinar sobre la justicia? Eso solo lo hacen en países rarísimos como Suiza, Canadá...
Macio Sare.
Regresamos y seguimos aquí en Macio Sare platicando con Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas El Fiscón y José Hernández Monero Hernández, los chamucos hijos del Averno. Y vaya que nos hemos quedado con mucho, ¿verdad?
Sí, estábamos antes de irnos al corte platicando como de esta parte que ustedes han visto desde su perspectiva, desde su lápiz, cómo ha sido pues transcurrir a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, les tocó vivir el sexenio de Zedillo, de Fox, el fraude, la transformación con Andrés Manuel y pues ahora con la presidenta, pero...
Y desde antes, ¿eh?
Sí,
sí, sí,
desde antes.
Desde antes, ya. Y nos llama la atención como este relato que ustedes han hecho a lo largo del tiempo. Pero ahora pues los medios han cambiado, hay otras herramientas digitales, hay otras plataformas y sobre todo que hay un discurso general en el mundo de que no solo se trata de un nuevo discurso, digamos, de izquierda, sino que también está emergiendo un discurso de la derecha. ¿Y ustedes cómo pueden ver eso? ¿Cómo lo pueden relatar? ¿Qué es lo que nos pueden contar al respecto?
Bueno, sobre eso, cronológico. Sobre eso yo sí creo... que los medios han cambiado de manera muy importante, aparecieron las redes sociales, la televisión incluso está en una crisis importante, no tiene la misma el mismo impacto que solía tener hace unos años. Sí, y sin embargo, los consorcios masivos, los consorcios mediáticos siguen teniendo un poder enorme en el país y en el planeta. Yo sí estoy convencido de que en cada país de América Latina y del mundo hay un consorcio mediático que es el que dicta la agenda. Y contra esto es muy poco lo que se puede hacer. Y yo sí creo que López Obrador encontró la fórmula, que es la conferencia mañanera, porque lo que hace todas las mañanas es que le quitó la agenda de las manos a los medios que trabajaban toda el día anterior para construir esa agenda. Y esta misma estrategia está siguiendo Claudia Sheinbaum. Ahora, esta idea que existe de que la oposición en México está totalmente acabada, no es del todo cierta. Sí es cierto que está muy disminuido, eso es verdad. Está muy acabada, el PRD perdió el registro, el PRI está muy disminuido, el PAN está muy disminuido. Sin embargo, la derecha en general en todo el planeta está creciendo de manera importante, tiene vínculos con todo el mundo y por supuesto que tiene vínculos en México. Tenemos que hay think tanks, Germán Valdés think tank, decía Pepito, ¿no? Es decir, que hay think tanks muy importantes de derecha que están operando en absolutamente todo el planeta y obviamente tienes... Que la derecha está tomando el poder en muchas partes del planeta. Tienes a Trump en Estados Unidos, tienes avances muy importantes en España, en Argentina tienes a Milei, etc. Entonces, ¿cómo combates esto? Una de las formas que hay para combatir esto, una de las recetas para combatir esto, es lo que planteó hace años, es un debate que se planteó hace muchos años cuando estaba creciendo el fascismo, es hacer un frente con todos los sectores que no están con el fascismo. Es la única, una de las pocas herramientas que existen para detener este crecimiento de la ultraderecha. Y aquí lo dejo.
Yo creo que en México estamos viviendo un momento, así que parafraseando a López Obrador, un momento estelar. Y yo no recuerdo ningún otro momento en mi vida, que ya no es tan corta, de sentirme orgulloso de vivir en México y sentirme orgulloso de las cosas que están sucediendo en este momento. Y luego las comparo con cosas que suceden en otros países. En Chamoco TV hemos platicado con muchos colegas y compañeros de Latinoamérica, sobre todo de Colombia, de Perú, de Venezuela, Argentina. De Argentina. Y varios nos han comentado cómo... de alguna manera envidian lo que está sucediendo en México. Lo ven con admiración, envidia. Reconocen que ha sido muy importante la historia de México, ¿no? Claro. Algunos nos dicen, en nuestro país no tuvimos unas leyes de reforma, por ejemplo, ¿no? No tuvimos una revolución mexicana. Entonces, toda esta historia ha sido muy importante. Y afortunadamente, el momento que estamos viviendo, yo creo que nos permite enfrentar esta amenaza tan fuerte que es la derecha en todo el mundo, el ascenso de la derecha o el regreso de la derecha a nivel mundial, y nos pone en una situación tanto privilegiada, pero a la vez que exige de mucha responsabilidad. Sí. Responsabilidad del gobierno, de un gobierno de izquierda, de no desdibujarse, de no vaciar el contenido de su discurso y mantenerlo igual que en los hechos. Y sobre todo de la sociedad. Es decir, una sociedad como lo ha sido hasta ahora en estos últimos años, con esta revolución de las conciencias, una sociedad muy, muy informada, muy organizada y muy consciente de lo que está pasando. Pero sí tenemos ese riesgo enfrente que no debemos de soslayar nunca.
Y por eso creo que hay que seguir chambeando como lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de pronto de que no era suficiente hacer un cartón. Entonces se hace una revista y de pronto ya no es suficiente la revista, entonces de pronto también salía a las calles, que hasta fuimos juzgados de que eres periodista o eres activista, y de pronto sale la oportunidad de hacer televisión. ¿Cuándo íbamos a pensar que unos moneros íbamos a hacer televisión? Pues en la vida, de hecho, hasta la fecha todavía no seguimos dudándolo.
Irresponsables, la gente.
¿A quién se le ocurre?
¿De quién fue la idea?
No lo sé, pero por favor, córranlo. Entonces, el caso es que es una oportunidad precisamente para llegar a más gente e insistir con la misión que tiene la caricatura en México, ¿no? Que tienen los chamucos, que tuvieron los garrapatos, que es la de la formación.
Los garrapatos.
Sí, Helio Flores, Naranjo, uh-huh. Entonces, la revista La Garrapata. Creo que es importante la de seguir trabajando en todas las trincheras posibles. O sea, lo que está haciendo el FIS en formación política es fundamental, y cómo nació desde los círculos de estudio, lo que se está haciendo con la novela gráfica, ¿no? Recuperar la historia, ¿no? Dibujarla como lo hizo Pepe con el Che. A mí me parece que la caricatura política es una herramienta fundamental para la ilustración de la historia inmediata, día a día, con un ángulo crítico, obviamente, el ángulo que le debe de dar un analista político, y pues para ayudarnos a entender un poco más este planeta. Y creo que es una enorme herramienta para luchar contra, para exhibir a la derecha, para denunciarla, para desnudarla. A veces nos ganan, es imposible a veces hacer un cartón contra Trump, porque resulta que él se autodenigra de manera apabullante, ¿no? Con la inteligencia artificial, haciéndose pasar por papa.
Pues es que él no tiene inteligencia natural.
Sí.
Los videos de Gaza.
Y los eso es espeluznante. Bueno,
horripilante.
Eso sí ya nos pone en clara desventaja. Hay movimientos de caricaturistas, por ejemplo, en Europa, que están uniéndose ¿no? como caricaturistas de izquierda en contra, inclusive, de caricaturistas de derecha, que son muy fuertes, porque se tuvieron que manifestar, unir fuerzas para exhibir a toda esta banda.
¿Cómo le hacen ante la crítica de que les dicen que ahora, ustedes que siempre fueron de oposición y el chamuco un espacio de resistencia y que entonces ahora son oficialistas y toda esta cosa?
Es que es una falsa premisa, porque dicen, quien piensa así claramente no entiende lo que es el oficio de la caricatura política. Lo que aquí sorprende es que luego son algunos caricaturistas políticos los que no entienden el oficio de la caricatura política.
Y ves el trabajo y te das cuenta que no entienden el oficio.
Que son analfabetas políticas, lo cual es un problema si te vas a dedicar a hacer humor político.
Claro.
La falsa premisa es que el objetivo del caricaturista político es criticar al gobierno en turno.
Uh-huh. Al poder.
Eso es absurdo. O al poder, ajá, una cosa así abstracta. Sí. O peor aún, al poder político.
Claro.
O peor,
como
aún,
si no hubiera
al
otros
presidente,
poderes,
¿eh? ¿No? Ajá. Son dos cosas. Una, no criticamos al presidente, al gobierno en turno, criticamos lo que nos parece criticable.
Claro.
Y no solo de un poder, del poder político, sino de todos los poderes, y no nada más del poder en abstracto, sino de poderes que abusan de ese poder, valga la redundancia, y que cometen actos inmorales, totalmente deleznables, pues, ¿no? O reprobables, criticables. Eso es lo que nosotros hacemos. Y claro que además lo hacemos con dos elementos fundamentales. Uno, con base a nuestras propias convicciones, ¿no? Y con base a información comprobable, fidedigna, con evidencias, con pruebas, ¿no? Ese es nuestro trabajo.
Y otra cosa, fíjate, yo estoy convencido de que nos podrán acusar de muchas cosas, pero no de ser incongruentes.
Nunca.
Ni de mentir.
Ni de mentir.
Exacto.
No, es decir, nos podemos equivocar. Sin lugar, puedes meter la pata, de repente dibujaste, te equivocaste, tal, pero corriges, pues, ¿no? Uh-huh. Pero somos totalmente conscientes. A ver, toda la vida criticamos la sobreexplotación del modelo neoliberal. Toda la vida exigimos el aumento salarial. ¿Qué hacemos cuando suben los salarios? ¿No? Toda la vida exigimos que se paran las privatizaciones. Es decir, ¿vamos a estar en contra del gobierno porque para las privatizaciones? Pues no. Es decir, es un acto de congruencia.
De consecuencia, claro.
Es un acto de congruencia con la pena. Claro. Y lo que sí vemos nosotros en estos compañeros es que sí hay un acto total de incongruencia, porque nos reclaman, nos dicen, ustedes que antes criticaban al gobierno. Bueno, es que ellos antes nunca criticaron al gobierno, seamos honestos. Claro. Y estuvieron a favor, pero ojo, no criticaron a gobiernos que perpetraron actos de lesa humanidad, que siguieron que se perpetuaron en el poder mediante el fraude electoral, que siguieron una política económica de saqueo y que entregaron la soberanía de la nación a otras potencias. Esa es la gran diferencia.
Pero además nos exigen que critiquemos cosas que se inventan.
Bueno, claro.
O sea, eso, ¿por qué no critican? Digo, en algún momento pasó. ¿Por qué no critican que López Obrador quiere eternizarse en el poder?
Reelegirse, claro.
¿Por qué no está pasando eso?
Claro. Pues, ¿por qué no critican los detentes cuando la pandemia?
Pues es que eso no es lo que se...
Pues no, o sea, ellos... tomaban como que los detentes eran la política oficial de salud. No,
sí, claro. No.
Hasta menos
y no vamos a criticar eso.
Claro.
Esa era una lógica que es una antilógica, pues una sin razón.
Exacto.
Un sinsentido común.
Pero es un sinsentido, pero que está totalmente respaldado por todo un proyecto mediático. Es decir, son todas las cosas que dicen los medios. ¿Por qué no sostienes lo que dicen, las críticas que hacen los grandes medios? ¿Tú por qué no las compartes si son en contra del gobierno? A ver, empecemos criticando, empecemos revisando quiénes son los grandes medios.
Regresamos a hacer esa crítica porque vamos a un segundo corte, pero nos quedamos justo con eso, de empecemos a analizar quiénes son. Porque aquí nos exigen, pero espérenme tantito. Vamos a un corte muy cortito y regresamos aquí a Macio Sari.
Se siente feo.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos hoy? Pues yo aquí, viendo cómo se han colado a las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros, defensores de narcos. O de esos del grupo que se la pasan otorgando amparos a delincuentes de la talla de Silvano a Aureoles como si fueran chicles.
Macio Sare.
Ya regresamos aquí a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos, Canal 11, Canal 22, y estamos platicando con los hijos del Averno. A ver, nos quedamos en un tema muy particular. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que están haciendo esta... como linchamiento mediático de un punto de vista de ustedes, ¿por qué nunca criticaron? ¿Por qué no critican ahora al poder? ¿Qué les pasa? Como cuestionando credibilidad, cuestionando como si hubiera una línea. Pero hay tensión, evidentemente, y lo platicábamos hace un ratito en el bloque pasado. ¿Qué pasa con estos perfiles que entran a la izquierda y que la ciudadanía los critica? ¿Cuál es el límite? Porque ni sectarismo ni pragmatismo. ¿En dónde está ese límite? ¿Cómo va?
Yo sí creo que hay que ser pragmáticos.
Claro.
Y lo dijo Andrés y lo dice Claudia. Uh-huh. Es decir, es una línea muy delicada.
Y muy delgadita.
Es muy complicado. Pues claro, y es un camino muy difícil.
Sí.
Pero sí implica nunca perder los principios, ¿sí? Pero sí dar resultados pragmáticos. Yo aquí planteo una pregunta y ustedes me dirán si me equivoco. Uh-huh. Tenemos una izquierda que es histórica, sí, que es una izquierda que ha sido muy sectaria. Y ojo, por supuesto que el PRI, el PAN, el PRD tienen grandes vicios y son vicios que no queremos repetir y que uh-huh. no queremos que se den. En el país, pues, ¿no? Son cosas que queremos erradicar, ¿no? Y existe una cultura caciquil añejísima.
Sí, claro.
Sin embargo, dentro de todo este proceso, sí, también es cierto que la izquierda tiene también sus defectos.
Claro.
Yo recuerdo, no, hombre, es decir, tenemos una izquierda que ha sido estalinista, tenemos una izquierda que ha sido súper sectaria, tenemos una izquierda que se acostumbró a ser una izquierda de profesionales de la derrota. ¿No? Vivían de la derrota. Claro. Y esa izquierda sigue viva y sigue activa. Yo recuerdo casos que son fantásticos, ¿no? Por ejemplo, de repente Morena gana una gobernatura en un estado y la gente está festejando en el zócalo de ese estado y las oficinas del partido están tomadas por un sector que no quiere, que está peleado con ese gobernador, porque no quedó el otro que era el... Es una cosa increíble. Y ojo, que sin lugar a dudas... La procedencia de la gente es importante. Es importante su formación, pero eso tampoco es una garantía de nada.
Claro.
Es un hecho que... y es una cosa que hizo López Obrador y sigue esta estrategia que te planteaba. Es decir, abrir el movimiento a toda la gente que está en contra del neoliberalismo. Y ha resultado bien. Por supuesto que hay gente que falla, hay gente que se porta horrible y esto implica que puede haber traiciones y cosas muy feas como Lili Téllez, como Germán Martínez. Uh-huh. Eso existe, pero también Yo te quiero preguntar, eso te permite recuperar un montón de cuadros. Y la pregunta es, ¿qué haríamos en materia de seguridad si no tuviéramos a Omar García Harfuch?
Ah, no,
está
claro.
Haciendo un muy buen trabajo. ¿Qué haríamos, cómo hubiéramos hecho lo de CFE sin Manuel Bartlett, etcétera? Y del otro lado, tú sí tienes a gente que viene de la izquierda aprobada, de la izquierda histórica, etcétera, que la impulsamos incluso nosotros para ciertos cargos y que llegan al cargo y hacen cosas y se aportan peor que la extrema derecha. Voy a poner un caso, el caso de Uquibe Espadas. Uquibe Espadas fue impulsado por la izquierda para ser consejero del INE y está totalmente alineado con las lógicas del INE de Lorenzo Córdoba, el propio Lorenzo Córdoba. No se le impulsó, no estábamos contentos porque había llegado el hijo de Arnaldo
Córdoba.
Y de repente llega y tiene un comportamiento terrible. Es decir, el origen, con frecuencia.
Origen no es destino.
Origen no es destino.
¿Cómo proteges el movimiento? ¿Cómo lo construyes?
Con el proyecto. Lo que hay que defender es el proyecto. Lo que hay que defender, y ojo, son varias cosas las que hay que defender. Uno es el proyecto. Dos, la movilización constante. Y tercero, el debate permanente, la formación política permanente. Y yo ya me callo.
Eso.
Oye, yo me quedé pensando ahorita en lo que preguntas, o como empezaste la pregunta de que quiénes eran los que nos acusaban.
Sí.
Cuando lo estabas haciendo me acordé, porque me quedé pensando, ¿quién? ¿Quién me ha acusado a mí? ¿Saben quién? López Dóriga.
¡Hombre, si es un periodista de...!
¡Qué raro!
Que primero, no sé si hizo su cobertura con lo del Papa.
¡Exacto! Es lo que nos
comentaron. Sí, no, problemas técnicos, ¿no? Como
un momento Colosio. En el sexenio pasado, ya no recuerdo exactamente el contexto, pero López Obrador en una mañanera, ya ven que luego sacaba algunos de nuestros cartones,
sí.
Ya no recuerdo por qué, saca un cartón mío, que ni siquiera era un cartón, era una parte de un Mono Sapiens, que era esta sección que hacíamos el guerrillo en proceso. En donde está López Dóriga con un letrero protestando.
Ay, claro, yo lo recuerdo.
Y está diciendo, AMLO malote, regrésame el chayote. Entonces, bueno, López Obrador carcajeando, así lo presenta y tal. Y ahí lo que sucedió después fue un sueño hecho realidad para mí. Porque López Dóriga lo saca en su programa, describe el cartón y lo lee. O sea, hizo realidad la caricatura.
Sí, lo materializó.
Ahí tengo guardado el video de López Dóriga diciendo, AMLO malote, regrésame el chayote. Dije, y me acusa pues, de ser yo chayotero, ¿no? Dije, qué maravilla, como bien decía el observador, es un timbre de orgullo.
Claro.
Pues, que un personaje que representa todo lo peor del periodismo me acuse a mí.
Claro.
Y repruebe mi manera de hacer caricatura política, que es periodismo.
A mí me llama la atención poderosamente cómo nos han marcado a nosotros tres, como las mentes siniestras detrás del poder, ¿no? Hace poquito salió un tuit donde...
Bueno, pero eso fueron las mismas partes, de mismas personas del movimiento obradorista que nos acusaban.
Por eso también lo preguntaba.
Sí, es que hay de tocho, morocho, como en feria. Eso es lo más chistoso que... Bueno, vas descubriendo también que hay algunos sectores y hay youtuberos, hay gente muy extraña detrás, hay gente que tiene agencias de granjas de bots, hay gente que está pagada para casarnos, o sea, están esperando que escribamos algo.
¿En serio?
Sí,
o sea, pero hasta como pagados, como
totalmente,
en estructura.
Sí, nos tienen fichaje personal para cualquier cosa que saquemos en cualquiera de nuestras redes, en cualquiera, sea usado en algún momento, o sea, están haciendo archivos de fotos, declaraciones, tweets, están buscando tweets viejos,
que
palabras.
Que si en una entrevista te reíste donde no debías.
Todo. Es una foto, ¿dónde viajaste? ¿Con quién sales? ¿En qué restaurante estás? No, en verdad.
No, pero esperamos esto de esa entrevista, entonces.
Está fortísima la cantidad de información que están recolectando para tratar de hacernos daño. Y digo tratar, pues porque... No más, ahí
pues
se
sí,
queda.
Como que si estuvieran esperando que en algún momento las cosas fueran a regresar a como eran antes. Y para eso es el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Justo en los medios, en el periódico, en todos lados donde han podido. Pero a mí me llama la atención que esto que hablamos de pronto, como que, bueno, nos persiguen en las redes, ¿no? Y en los medios. Pero ¿qué está pasando con lo que decía Fizz del trabajo que tenemos que hacer en el campo con la gente, ¿no? Por ejemplo, estamos enfrentándonos ahora a un proceso electoral completamente nuevo, importante, novedoso, que nunca en nuestro país se había hecho y que es pues inédito incluso en el mundo. Y ¿ustedes cómo ven si la opinión pública, si la gente, no solo en las redes, sino como en el campo, está lista para enfrentarse a esto? ¿Cómo han medido ustedes esa opinión?
Mira, yo voy a partir de una tesis muy vieja de las izquierdas. Ajá. La tesis del desarrollo desigual y combinado, que plantea que los desarrollos siempre son desiguales y al ser desiguales siempre son combinados. Bueno, los procesos de transformación son en especial desiguales y combinados. Son complejísimos, tienen un nivel de complejidad enorme en lo desigual y combinado. Incluso el nivel de conciencia que se va adquiriendo también es desigual y combinado. Tú te encuentras con que llegas de repente a un estado donde hay gente muy de avanzada y hay gente, y de repente te encuentras con gente del movimiento que trae vicios que vienen de viejas formaciones políticas y que es muy difícil erradicar. Entonces, incluso el nivel de conciencia se va dando de manera desigual y combinada. Hay gente que de repente entiende procesos, entiende algunos procesos y repite vicios viejos y no se da cuenta. Entonces, la única manera de resolver eso es mediante la formación política constante.
Claro.
Y fíjate, el caso mexicano es fantástico. México es uno de los pocos países del planeta que ha hecho en realidad 5 transformaciones, no 4, son 5 transformaciones las que hemos hecho. Una es tan poderosa que se comió a una de las transformaciones globales, que es la transformación de los estados de bienestar. Pero en México las 5 transformaciones, entonces tenemos un acervo histórico que nos permite aprender de nuestros errores pasados, enorme. Y esto, quien nos lo enseñó muy bien, es Andrés Manuel, porque López Obrador conocía muy bien la historia de México y entendía, sabía analizar la coyuntura y referirla a momentos históricos clave y sacar conclusiones de esos momentos históricos para corregir el momento. Voy a poner un ejemplo que es muy importante. Todas las transformaciones de México prácticamente se habían hecho mediante la violencia.
Sí.
López Obrador llega a la conclusión de que ya no tiene sentido hacer una transformación mediante la violencia y apuesta por una transformación pacífica. Iba en contra...
Iba en contra de
los procesos de transformación histórica. Iba en contra de lo que se planteó la izquierda todo el tiempo. Y tenía razón. Iba en contra y tuvo razón. Uh-huh. Esa era la transformación posible, esa era la transformación necesaria. Y yo sí creo que es un proceso de transformación que es único en el mundo y que es ejemplar, sí, del cual se pueden sacar muchas cosas. Y como esto, hay un montón de cosas de las
que... Y lo que señalas de la elección judicial, yo creo que es el mejor ejemplo ahorita, bueno, uno de los mejores ejemplos, de esto que decía yo hace un momento, que del momento estelar que estamos viviendo y de la revolución de las conciencias. Porque desde el principio, desde que se logra el plan C, algo que parecía muy, muy difícil... Desde ahí, después todo el proceso en el cual la actual Suprema Corte de Justicia, la actual presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña y una serie de personajes trataron de boicotear, de poner piedras en el camino, uh-huh, y todas se fueron venciendo una por una hasta llegar a este momento que estamos a 3 semanas, pues, de que se va a realizar esta elección histórica. Entonces, y todo esto... Porque la gente está muy consciente.
Claro, claro.
El proceso de conciencia.
Y ahí vamos a ver un proceso particularmente desigual y combinado.
Claro.
Porque exacto, vamos a tener toda una serie de jueces, sí, porque en los que tenemos muchas esperanzas.
Y otros en los que no.
Y otros en los que no.
Vamos a este siguiente corte. Seguimos platicando aquí en Maciosare con los hijos del Averno, los chamucos. Y vaya, dejen ustedes sus comentarios. Acuérdense que nos están viendo también desde las redes sociales. No se despeguen de su asiento. Regresamos. Esto es Maciosare.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
La otra portada, esa es una joya también de Elguera. Ahí los dos grandes expresidentes. Es increíble cómo la gente le dedica tweets, odas, poemas, casi casi así épicos. Hablando de los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.
Maciosare.
Regresamos
regresamos y seguimos platicando aquí en Más Yosare con Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas El Fisgón y José Hernández Monero Hernández Los Chamucos. Y como en esta mesa la audiencia tiene un lugar bien importante, vamos a leer sus preguntas, comentarios que nos tienen aquí en el chat. ¿Qué te parece si empiezas?
Dice Gaby del Río, felicidades por los invitados, fantásticos. Pregunta, ¿se han peleado alguna vez entre ustedes?
Todo el tiempo.
Esa respuesta.
No creo, ni sé, no, honestamente no.
¿Cómo vivimos los asuntos?
Es una familia de 30 años, digo, yo soy el último a haber llegado, pero pues es un, como todas las familias, de pronto pues hay jaloneos, hay sacadas de lengua, o sea, es normal, pues, es normal. O sea.
Pero yo voy a lo que decía una vez Carlos Monsiváis. Una vez Carlos Monsiváis me dice, oye, ¿tú nunca te has peleado conmigo? Le dije, no, nunca nos hemos peleado. Y entonces, a la semana provocó un pleito. Entonces yo me quedé así, ¿qué está haciendo este cuate? Y luego me dice, no, es decir, ya, y él se peleó e hizo las paces conmigo. Me dice, no, es que las verdaderas amistades se dan cuando tienes un pleito y lo superas.
Lo superas, sí.
Y tiene razón.
Pues la verdad que sí.
A este grupo famoso argentino, Les Luthiers,
sí, claro,
que estuvieron más de 50 años juntos, tenían sesiones de terapia. Sí, sí. Sesiones de terapia de grupo.
Ah,
para poder.
Sí, sí, sí.
Terapia familiar casi.
Sí, 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 totalmente.
Dirimir las controversias.
Ay, digo, nosotros no hemos llegado a ese punto.
Vamos anotando, nos pasan el
grupo. Bueno, pero es normal.
Aquí tenemos otra pregunta de Iván Gómez. Dice, aparte de Rius y Elio Flores, ¿a quién consideran el mejor o la mejor caricaturista de México?
Rogelio Naranjo.
Rogelio Naranjo faltaría en esa triada.
Claro.
Yo creo que los tres son extraordinarios caricaturistas, de los mejores que ha habido en la historia, pero siempre he pensado que Rius es el más importante. Y más importante de toda la historia de la caricatura, y aquí el experto en caricatura a lo mejor me contradice, pero yo lo creo por una razón. Hay muchos caricaturistas extraordinarios a lo largo de la historia, pero que su trabajo pues se queda en, tiene una importancia en el periodismo, ¿no? En la historia de la caricatura, obviamente. Pero Rius, creo yo que ha sido el único que ha ido más allá y ha sido
una
influencia importante en la vida cotidiana de los mexicanos.
Cierto.
O sea, muchos mexicanos dejaron de comer carne, se volvieron vegetarianos por culpa de Rius, uh-huh. Muchos nos volvimos ateos por culpa de Rius.
Todos culpa de Rius.
Se volvieron comunistas por culpa de Rius. O sea, realmente es un personaje que influyó en la vida cotidiana de la gente, de varias generaciones.
Rius contaba una anécdota que era muy bonita, que en un mercado oyó una plática, oyó que estaban hablando de él. Oye, sí, que Rius, sí. Quién sabe qué. Y uno decía, no, hombre, Rius no existe. Uno le dice al otro, Rius no existe. Pues no, pensaban que era un colectivo que hacía todos esos trabajos. Ahora, hay otro, fíjate, yo sí creo que hay otro caricaturista que es hasta más importante que Rius en la historia, que es Daniel Cabrera.
Okay.
Y que Daniel Cabrera es el que hace el hijo de la Huizote. Uh-huh. Uh-huh. Y él lo que hace es que hace una cosa muy peculiar, retoma una tradición muy vieja que nace en Francia de caricatura de compromiso, de caricatura de cambios profundos, etcétera, y la transforma en México y a partir de esta tradición de caricatura de compromiso logra establecer las bases de la Revolución Mexicana. Es decir, es un tipo que está olvidado por la historia, pero él funda el Hijo del Ahuizote, y el Hijo del Ahuizote, quien la retoma después de que él queda paralítico por hemipléjico, por un problema de salud derivado de la persecución política, son los hermanos Flores Magón,
sí,
que son los que echan a andar la Revolución Mexicana. Entonces, tenemos esta tradición que es muy peculiar, ¿no? En la cual de repente el humor, el periodismo, etcétera, sí tiene un impacto serio en la sociedad. Tiene, claro, un impacto muy grande en que trasciende al periodismo. Claro. En la sociedad. Esto es muy raro en el planeta, pero en México tenemos el caso. Tenemos ya varios casos.
Que por eso Covarrubias no es tan famoso en México, ¿no?
Claro.
Que no hizo caricatura política.
No, pero él viene de esa tradición.
Sí, claro.
Y él era lo que nosotros podemos llamar un polímata. Un hombre que hace aportaciones importantes en diversos terrenos.
Uh-huh. Okay. Sí.
Entonces, era un artista de compromiso, pero un artista además que estaba metido en muchos terrenos. Por ejemplo, él fue fundamental para el desarrollo del renacimiento de Harlem. Fue fundamental para las escuelas de danza. Fue uno de... A ver, el guión curatorial...
Civilización Olmeca.
El guión curatorial del Museo de Antropología está basado en una exposición que organizó Miguel Covarrubias. Uh-huh. Wow. Es muy impresionante todo lo que hace Miguel. Y además era el gran ilustrador de libros de la época, es un gran artista art deco y además era muy simpático.
Sí. Tenemos una tercera pregunta que es de Leticia Jiménez y dice: ¿la derecha está más organizada que la izquierda a nivel internacional?
Sin duda. Mira, la derecha, la izquierda inventó las internacionales y tenía la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta internacional. Pero eso ya no lo tiene la izquierda. Uh-huh. Lo que sí hay ahorita es una derecha organizada internacionalmente. El Yunque es un organismo ya nacido en México, pero que tiene peso en Europa, tiene peso en España. Es decir,
tiene el Vaticano está metido ya.
Claro, sí, tienes think tanks que son poderosísimos. Tienes el Atlas Networks, sí. Tienes todo eso.
Yo sí me los imagino en esas salas oscuras, como llena como de vampiros. ¿Con los conos? Con sus conos y todos. Está muy organizado, es lo malo. Tiene mucho dinero, muchísimo dinero. También. Y no escatiman en comprar conciencias, en comprar medios. Tienen un poder mediático, judicial, académico, impresionante. Entonces eso sí hay que revisarlo para poder hacerle frente.
Juan Guaidó fue formado en una universidad, en una escuela de educación superior que está en Europa. Es decir, tienen ese nivel de organización. Uh-huh.
Hay una última pregunta y luego a ver si nos da tiempo. Decía hace unas semanas que vino Epigmenio aquí con nosotros que la llegada de Trump caía como anillo al dedo a la Cuarta Transformación. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo ven esto, porque desde mi perspectiva, pero a ver cómo lo ven ustedes. Hay mucha gente que dice, no, a ver, el riesgo de intervención militar es muy lejano, no lo van a hacer. Yo creo que sí hay riesgos de injerencia y lo estamos viendo. Entonces quisiera preguntarles al respecto.
Yo sí lo veo, yo comparto contigo esta opinión. Por la cantidad de veces que lo ha intentado de varias formas, ¿no? Lo intentó con Peña, lo intentó con AMLO y de manera amable, de manera agresiva, ahora lo está volviendo a hacer de manera amable, pero ya está insistiendo, ¿no? Incluso se atrevió a ofender a nuestra presidenta.
Como pasivo agresivo, un día bastante, de odio.
¿No? Yo sí veo la espada de Damocles, la lengua de Trump encima de México. Y a mí sí me preocupa que un día se le bote la canica y de plano sí entre con drones y de alguna forma en meterse y hacer un relajo. Ya sabemos la historia de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo, Vietnam con entre 2 y 3 millones de vietnamitas muertos, en Irak entre 300.000 y 400.000, si no me equivoco. Él siempre ha tenido consecuencias terribles, porque imagínate a un soldado gringo que no va a distinguir entre un malhechor y un vecino, o no, o un habitante de esa casa.
O lo que pasa en Salvador.
Exactamente. O sea, a mí me parece que sí hay que ponernos en alerta permanente ante Trump.
Yo sí creo que hay que estar en alerta. La otra cosa es que yo estoy muy agradecido ahora sí con el destino, porque me siento más defendido que nunca.
Claro.
¿No? Es decir, a mí me llama poderosamente la atención cómo ha manejado Claudia Sheinbaum la relación con Estados Unidos, porque lo ha hecho magistralmente. A mí sí me tiene muy apantallado, sí. ¿No? Porque quitó toda la violencia y toda la agresión de la ecuación. Y ha buscado un trato respetuoso, tal, y yo sí creo que se ha logrado consolidar. Yo sí creo que a Claudia le ayudó muchísimo la llegada de Donald Trump.
Ese ejemplo mundial de cómo tratar a un
quitó toda la testosterona, decías, ¿no?
Sí, quitó la testosterona de la ecuación.
Yo no sé si llegó como anillo al dedo, pero sí el que un personaje como ese llegara. Yo creo que sí influye en la aprobación que tiene ahora Claudia Sheinbaum, pero además y sobre todo la respuesta de Claudia Sheinbaum ante esta amenaza, ¿no? Claro que esa amenaza une pues a la mayoría de los mexicanos, Pero por supuesto que también la respuesta que da ella.
Claro.
Ha sido muy inteligente, se prepara, no ha tenido ningún exabrupto, no ha sacado nada. Yo sí creo que lo que define la actuación de Claudia con ante Trump es el aplomo, que a mí me claro. tiene muy sorprendido.
Pues que hagan justamente eso, porque dentro de las distintas herramientas que tenemos para defender el proceso de transformación y la soberanía que estamos pues siempre adelante en México y defendiéndola, es la comunicación. Y están por estrenar una nueva temporada. Así cuéntenos es. Sobre eso.
Pues mira, ahora que el Papa, que ya se dijo quién es el Papa, les podemos decir que vamos a tener nueva temporada y que la vamos a estrenar con un invitado especialísimo.
Invitado. Papa.
Es Ernesto Samper, expresidente de Colombia, va a ser nuestro primer invitado.
Va a ser este domingo.
¿En este domingo?
Sí. Así es. A las 8 de la noche en Canal 22. Y el domingo a las 11 en Canal 11.
El lunes.
El lunes a las 11. El domingo a las 8 en Canal 22. El lunes a las 11 en Canal 11.
No.
¿Algún otro anuncio parroquial que tengan por ahí? No, de verdad,
Va a haber secciones nuevas. Esa es la novedad de la nueva temporada.
Sí. Cuéntanos el chisme completo.
Va a haber más caricaturas. Eso. Va a haber más animaciones. Va a haber timelapse. Van a ver el proceso de cómo hacemos el rayoneo en el papel. Van a poder sentir más la atmósfera de un estudio de caricaturistas.
O sea, que se van a aburrir más de lo normal.
Total, absolutamente, está garantizado.
También escuché por ahí de unos libros, ¿no?, que andan en...
Ah, sí, pero eso es el segundo, va a salir el segundo tomo de los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Y uno sobre un catálogo de una exposición del Estanquillo que habla sobre... digamos, la relación entre caricatura y revolución.
Pues les agradecemos muchísimo que nos acompañaran este jueves, Macio Sara, y les deseamos la mejor de las suertes y ahí estaremos pendientes viendo la nueva temporada del Chamuco.
Así no es. Se la pierdan.
Y nosotros veremos Macio Sara en venganza.
Hacemos un crossover. Yo todavía intenté acercarme, pero ya no se pudo. Les agradezco muchísimo que nos acompañaran.
Muchas gracias.
Gracias.
Y pues a todos ustedes, no se les olvide, Macio Sara toda la semana, mañana, historia y humanismo mexicano. Así que sigan conectándose a las redes sociales del 11, del 22 y aquí en televisión. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Macio Sara. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.